siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del patrullero cubano Andy Pajés, de los Dodgers de Los Ángeles, seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional. Fue un empate junto al venezolano Eugenio Suárez. De cualquier manera, es el primer cubano en llevarse ese premio este año. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Mr. Jaime Almiral. Les vamos a brindar un show repleto de acción deportiva, no solamente béisbol. Hay Champions League, hay baloncesto de la NBA, la postemporada, el Miami Heat eliminado en 4 partidos, luciendo pero fatal. No solamente perdieron 4-0, fueron reventados aquí en casa, increíble pero cierto. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Teudy, ¿qué te parece si nos vamos con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? El patrullero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pajés, el único cubano que está defendiendo un anillo de campeón mundial que ganó en octubre del año pasado, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Nacional tras batear promedio 650 con 3 jonrones, 3 dobletes, 6 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas en solamente 5 partidos la semana pasada. Increíble pero cierto, hace solamente 3 semanas los Dodgers de Los Ángeles estaban contemplando la idea de canjear a Andy Pajés porque no estaba jugando bien. Su desempeño en el cajón de bateo dejó mucho que desear. No estaba corriendo bien el outfield, no estaba acompañando jugadas. El mismo manager del equipo dijo, cuando nos hagan una oferta lo canjeamos, y ahora es el jugador más valioso de la semana. Un honor que tuvo que compartir con Eugenio Suárez. Eugenio Suárez es un toletero venezolano que milita con el equipo de los Diamondbacks de Arizona y conectó 4 jonrones en un solo partido el sábado, convirtiéndose en apenas el 19º pelotero en toda la historia del deporte. Estamos hablando desde 1884. Apenas 19 bateadores han conectado 4 jonrones en un partido de pelota. El último que lo había hecho, da la casualidad, la hazaña le pertenecía al cubano-americano J.D. Julito Martínez, que conectó 4 jonrones el 4 de septiembre del año 2017 contra los Dodgers de Los Ángeles mientras militaba con los Diamondbacks de Arizona. Bueno, da la casualidad que ahora Eugenio Suárez es el que lo ha hecho más recientemente. En la Liga Americana, Jorge Polanco de los Marineros de Seattle fue el jugador más valioso en la Americana, bateando 471 con 4 jonrones, 2 dobletes, 8 carreras impulsadas en 5 partidos. Pero para Andy Pajés tiene que ser muy dulce recibir este premio después de que los Dodgers hayan dicho que no sé si todavía está en la lista de canjes de los Dodgers, pero yo me imagino que justamente 3 horas después de haber recibido recibido el premio de jugador de la semana, aparentemente eso motivó mucho a Andy Pajés, porque anoche, en la victoria de los Dodgers 7-6 sobre los Marlins de Miami en 10 entradas, Andy Pajés anotó 2 carreras, conectó un hit, negoció boleto. Su promedio en base ascendió a 357. Shohei Ohtani, en ese mismo partido, también negoció 3 boletos, anotó carrera, tuvo un hit y su promedio en base 392. Los Dodgers salieron airosos, 7-6, venciendo a los Marlins gracias a su toletero japonés y su toletero cubano. Mira qué casualidad. Vamos a analizar otros partidos, porque también la victoria de los Bravos de Atlanta fue gracias a 2 serpentineros cubanos, Daisbel Hernández con su aguante número 4 y luego Raisel Iglesias en el 9th inning con su rescate número 5. En el caso de Daisbel Hernández, su aguante número 4 y Raisel Iglesias, su rescate número 5 de la temporada en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Rockies de Colorado. ¿Qué les parece, amigos? Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Aprovechamos esta, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, para hablar sobre la victoria del Cincinnati anoche sobre los Cardenales de San Luis, 3-1, y el cubano-americano Nick Martínez apuntándose su primera victoria de la temporada después de un mes. Más de un mes, Nick Martínez ganó su primero del año contra 3 derrotas y lanzó bastante bien el muchacho de la Escuela Belén. 6 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3. Su efectividad sigue siendo bastante alta, 4.68, pero era de 7 carreras limpias la semana pasada. Así que felicidades a Nick Martínez. No fue el único pelotero de sangre cubana en este partido, Nolan Arenado, el cubano boricua, impulsó la única carrera de su equipo gracias a un doblete, está bateando 255. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de Nueva York, pero el derecho cubano Jenier Cano por poco echa a perder la jugada. Lo metieron a lanzar en el 7th inning con la carrera del empate en base. Lo primero que hizo fue encajar 2 hits y una carrera limpia. Los Orioles de Baltimore lo sacaron inmediatamente y luego lograron mantener justamente el marcador como terminó 4-3. Con la victoria para el japonés Shugano, su tercera victoria de la temporada, el abridor de los Orioles de Baltimore, Warren, fue el perdedor por los Yankees de Nueva York. Los Astros de Houston derrotaron a los Tigres del Detroit 8-5. Y en este partido el tunero Jordan Álvarez impulsó carrera para el equipo de Houston. Les voy a decir que en este momento Álvarez suma 17 carreras impulsadas. Tiene promedio en base de 319. Por los Tigres, el cubano Andy Ibáñez entró como bateador emergente, oficialmente de 2-0, y está bateando 195. Los Texas Rangers se las arreglaron para perder en casa contra los Atléticos de Oakland, 2-1. En este partido, el primera base Sonderstrom, con 2 carreras impulsadas. Este muchacho está impresionando a todo el mundo. Está bateando casi 300, con promedio en base de 350. Tiene una pila de jonrones, pero más importante aún, 24 carreras impulsadas con las 2 de ayer. Mientras tanto, por los Texas Rangers, el cubano Adolis García, right fielder, se fue en blanco de 4-0 y está bateando solamente 202. Y por último, escuchen bien, los Mets de Nueva York apalearon a los Nacionales en Washington 19-5. Oyeron bien, 19-5, pero no solamente eso. Brandon Nimmo, el left fielder de los Mets, remolcó 9 carreras en un solo partido. Tuvo 2 jonrones, 2 dobletes, 4 anotadas, 9 impulsadas. En un solo juego de béisbol ha hecho lo que muchos peloteros no hacen en un mes. Impulsar 9 carreras. ¿Qué significa esto? Que la próxima semana, yo me atrevería a decir desde ahora, que Brandon Nimmo va a ser el jugador de la semana en la Liga Nacional, ¿ok? Porque difícilmente, aunque Brandon Nimmo se ponche 3 veces en los próximos 3 partidos, esas 9 carreras impulsadas, 4 anotadas, 2 jonrones, 2 dobletes en un solo juego, y eso que está bateando solamente 218, obviamente despertó, y de qué manera, para darle el triunfo a los Mets de Nueva York en la capital norteamericana sobre el equipo de los Nacionales de Washington. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Vamos a hacer otra breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los partidos de hoy en el béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Todo el mundo en acción en el béisbol de las grandes ligas. 30 clubes, 15 partidos durante todo el día. Los Marlins otra vez en Los Ángeles contra los campeones mundiales Dodgers. Sandy Alcántara va a ser el abridor. Ese partido arranca a las 10:15 el martes por la noche. Los Gigantes de San Francisco contra los Padres de San Diego. Damas y caballeros, por fin, la Liga Nacional Oeste, donde están en este momento los 3 mejores clubes de todo nuestro pasatiempo nacional, van a comenzar a jugar entre sí. Así que los Gigantes contra San Diego, San Francisco, el mejor promedio de las mayores, 19-10 contra San Diego, 17-11. Webb, el mejor abridor de los Gigantes, contra Piveta, el as de la rotación de picheo de los Padres. Angelinos contra Seattle a las 9:40. Atlanta versus Colorado en Denver a las 8:40. Los Tigres otra vez en Houston. Olsen va por el equipo de Detroit. Atléticos en Texas. Milwaukee contra Medias Blancas en Chicago. Arizona versus Mets. Rodríguez, el venezolano, contra Peterson. Son los abridores. Los Medias Rojas de Boston están en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Crochet, el zurdo, va a ser el abridor para los Medias Rojas. Kansas City contra Tampa Bay. Lorenzen va a lanzar por los Reales de Kansas City. Washington versus Filadelfia. Cardenales contra Cincinnati. Cachorritos en Pittsburgh contra los Piratas. El japonés Imanaga va a ser el pitcher zurdo de los Cachorros. Carlos Rodón, el cubano-americano zurdo, va con los Yankees contra los Orioles en Baltimore esta noche a las 7 p.m. Rodón, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.50. Y Cleveland en casa contra los Mellizos de Minnesota a las 6:15. Esos son los resultados, los partidos que se van a jugar en la jornada del martes en el béisbol de las grandes ligas. Los mismos equipos van a jugar otra vez el miércoles y muchos de ellos el jueves también. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y nos vamos ahora cuando regresemos con estadísticas oficiales del béisbol de las mayores?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, casi todos los días recibimos mensajes de texto en WhatsApp diciendo, Pepe, por favor, trata de dar un par de estadísticas porque nosotros casi nunca tenemos acceso a las estadísticas del béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto les voy a decir que en lo que respecta las carreras impulsadas, uno pensaría que un toletero jonronero de estos, tipo Pete Alonso, Aaron Judge, Juan Soto, estarían al frente de las carreras impulsadas en el béisbol de las mayores, pero adivinen qué. El venezolano Wilmer Flores, con 28 carreras impulsadas, es el máximo remolcador de todo el béisbol de las grandes ligas. ¿Oyeron bien? Wilmer Flores, 28 carreras impulsadas, Aaron Judge, luego Pete Alonso, de Oscar Hernández, Eli de la Cruz, Tyler Sanderson, del equipo de los Atléticos, Spencer Torkelson con 24 carreras impulsadas. Tenemos que bajar, vamos a ver si encontramos al primer cubano en carreras impulsadas. Bueno, está Eugenio Suárez, el venezolano que tiene 20, Josh Naylor con 19. Vamos a tener que seguir bajando para encontrar Fernando Tatís, tiene 18, él es dominicano. Jordan Álvarez, aquí está. Número 32, Jordan Álvarez, 17 carreras impulsadas, exactamente la misma cantidad que tiene Randy Arozarena. Así que esas son, estos son los dos peloteros cubanos con más carreras impulsadas en lo que va la temporada. Ahora, carreras anotadas, porque ustedes recordarán, no solamente quién las impulsa, hay que anotarlas. Brian Terang, del equipo de Milwaukee, tiene 28. Shohei Ohtani, con 27 carreras anotadas. Él es primer bate. Para eso le pagan, para anotar, no para impulsar. Corbin Carroll, de Arizona, tiene 25. Aaron Judge, 25. Kyle Tucker, de Chicago, con 25. Fernando Tatís. Pete Armstrong. Ian Happ. Vamos a seguir bajando. Juan Soto tiene 21 carreras anotadas. Francisco Lindor tiene 20. El primer cubano que aparece en esta lista, y vamos a tener que seguir bajando, damas y caballeros, pero lo vamos a encontrar, eso se los aseguro. Está Manny Machado, nacido en Miami, dominicano. Teóscar Hernández también está. Junior Caminero. Y seguimos buscando al cubano con más carreras anotadas en el béisbol de las grandes ligas. ¿Quién es, Mr. Juan Pendaz? ¿Te atreves a adivinar? No, dice Juan Pendaz, no me metas en esto. Yo con mucho gusto voy a seguir buscando. No está entre los primeros 50, para que ustedes sepan. Seguimos bajando en la lista para ver si encontramos. Bueno, está también Jonathan Aranda, Matt Chapman, Paul Goldschmidt de los Yankees con 14. Luis Robert Moirán, 14 carreras anotadas. El cubano que más ha cruzado el plato este año en el béisbol de las mayores. Hacemos una breve pausa, nos vamos con fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, reanuda la Champions League. Dos equipos que nunca han ganado la Copa Europea. El Arsenal de Londres contra el Paris Saint-Germain. Arsenal data desde el año 1884. ¿Oyeron? Es un equipo que tiene casi 140 años y nunca ha ganado la Champions League. El Real Madrid, que fue fundado en 1902, la ha ganado 15 veces. ¿Ok? Para que ustedes vean que todo depende de una buena gerencia. Pero uno de los dos, ya sea el Paris Saint-Germain o el Arsenal, uno de ellos dos va a avanzar a la final de la Champions League este año. Así que podríamos tener por primera vez en la historia un nuevo campeón. Claro, eso depende también del partido que se va a jugar mañana entre el Barcelona y el Inter de Milán. ¿Oyeron bien? En la otra semifinal de la Champions League a las 3 p.m., Barcelona-Inter de Milán. También mañana por la noche, igual de importante para la gente que vive en el sur de la Florida, el Inter de Miami en el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup contra Vancouver. Ustedes recordarán que la semana pasada el Inter de Miami perdió de visita en Canadá contra Vancouver 2-0 y ahora se ve obligado a las 8 p.m. mañana por la noche en meterle una pila de goles al Vancouver si espera avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup, que es algo como nuestra versión de la Champions League de este hemisferio, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Así que tres partidazos muy, pero muy importantes en cuestión de 30 horas en el fútbol internacional, incluyendo el Inter de Miami, el Inter de Milán, el Barcelona, también está el Arsenal de Londres y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver quién logra clasificar a la final de la Champions League y la final de la CONCACAF Champions Cup. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Juan Pendaz, una cosa es perder y otra cosa es ser eliminado 4-0, perdiendo por paliza ante tu propio público. El Miami Heat puede irse a pescar por los próximos 5 meses, que nadie se va a enterar. Los Cavaliers de Cleveland avanzan a la segunda ronda de los playoffs. Ganaron 138-83. ¿Qué te parece?
Horrible, sinceramente. Esa es la palabra. Horrible para lo que ha hecho este equipo del Miami Heat jugando en su casa. Hay que decir que Cleveland ha logrado hacer historia con estos 4 partidos y la barrida contra el Miami Heat. La mayor diferencia en puntos en una barrida de 4 encuentros. ¡Oh! 122 puntos de diferencia.
¡Qué horror!
Eso es horripilante. Además, una de las cosas también que tú puedes esperar, cuando los dos mejores jugadores solamente anotaron 17 puntos en 30 minutos. O sea que Bam Adebayo 13 puntos, sí hizo 12 rebotes, hizo por lo menos un doble-doble. Pero Tyler Hero, que viene siendo, yo diría que la figura esencial junto con Bam, 4 puntos, una asistencia, un rebote en 30 minutos y medio. Así no se puede ganar,
no,
Petri.
No, jamás.
Así no se puede ganar, además.
Una preguntita, ¿por qué tanta diferencia entre el Miami Heat que jugó en los play-in y jugó muy bien en los play-in y luego un Miami Heat en los playoffs que jugó fatal? Estamos hablando de una semana de diferencia.
Sí, una semana de diferencia. Por aquí está estamos hablando del mejor equipo en el este, que es Cleveland Cavaliers. El récord de Cleveland Cavaliers, 64-18. Además, en la serie, le ganó la serie a Miami 3-1. Miami pudo lograr en la temporada regular ganarle una vez a los Clevelands, pero no tuvieron la gasolina suficiente para poder ganar ese partido en su propio estadio, que eso es lo peor todavía, porque tú dices, bueno, perdiste los dos últimos allá en Cleveland, pero no, con su propia afición, que viene siendo el sexto jugador. Así que lamentable para Miami Heat, así que ya deben estar ya buscando el barco de Eric para que puedan ir a pescar, definitivamente, ¿no? Unos buenos camarones y, por supuesto, también para los ceviches. No, pero de verdad que lamentable para Miami Heat. Los Warriors, tremendo partido una vez más, como deben de extrañar a Jimmy Butler, este equipo del Miami Heat, porque ayer se vistió con la capa de Superman anotando 27 puntos, 6 asistencias, junto con Brandon Podziński, este jugador que está en su segunda temporada, fue el segundo mejor anotador. Ni Stephen Curry fue el mejor anotador en ese partido. 26 para él, Stephen Curry 17 punticos nada más y Buddy Hield 15. Fueron los cuatro jugadores con por lo menos doble dígito para este equipo. Draymond Green haciendo sus cosas que ya sabemos, con sus faltas personales, con cositas que no debe pasar dentro de la cancha. Al contrario, cuando tú necesitas por lo menos poner a tu equipo 3-1, gracias a Dios ganaron, pero sufrió. A pesar de los 27 puntos de Jimmy Butler y de Brandon Porzingis, 26, sufrieron porque en un tiro que le cometieron una falta y anotó los dos puntos, fue la diferencia de 109 a 106. Para hoy, cuatro partidos que tres de ellos se pueden decidir desde Pepe. Estamos hablando de los Milwaukee Bucks, estarán visitando a los Pacers de Indiana. La serie está jugándose allá en Indiana y están ganando 3-1, o sea que uno más. Y sin Damon Lillard, yo creo que se ve estos Milwaukee Bucks fuera ya de esta temporada. Hay que decir que a Giannis Antetokounmpo no se le debe pedir más, si en todos los partidos ha anotado entre 25 más, algunos más de 30 puntos. Pero la lesión de Damon Lillard en el primer partido, los primeros 6-7 minutos que jugó, el tendón de Aquiles se lo partió, así que va a estar fuera ya de lo que resta de temporada y se rumora que posiblemente puede estar fuera la próxima temporada. ¿Qué va a hacer Milwaukee? Tiene que haber cambios ahí bien fuertes si ellos quieren estar entre los mejores para el año que viene. Los Detroit Pistons estarán buscando en la Gran Manzana en Nueva York, tratando de extender la serie 3-2. Los Knicks son los favoritos porque están jugando en su propio feudo y pueden, yo diría que finalizar. Le ganaron dos partidos allá en Detroit a este equipo. Fue más el equipo de Nueva York que los Pistons. Vamos a ver si tienen chance. Ellos ganaron el primer partido allá en el Madison Square Garden. Los Magic buscarán extender un partido más e irse a jugar el sexto partido contra los Celtics de Boston, que están 3-1. Y la serie más caliente, la serie que todavía queda mucha tela por donde cortar, es los Clippers de Los Ángeles, que están jugando en Denver, Colorado, contra los Nuggets. Así que yo creo que hay favoritos porque están en favor cancha los Denver para ganar este partido, pero no podemos descartar que los Clippers pueden irse arriba. Y correcto, si se van arriba, deben de ganar en Los Ángeles si quieren terminar.
¿Tú crees que alguna serie se extienda a 7 juegos? Hasta ahora, la única que podría ser es justamente los Clippers contra Denver.
Sí, yo creo que esas puede ser que se vaya a 7 juegos, pero si ganan los Clippers hoy, tienen que finalizar allá en Los Ángeles. Si no, va a ser bien difícil ganarle un séptimo juego en Denver.
Bueno, podríamos tener 3 equipos clasificando a la segunda ronda de los playoffs esta noche. Damas y caballeros, estaremos pendientes y mañana vamos a tener un resumen completo del baloncesto de la NBA. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, Mr. Juan Pendaz, no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, este programa es en vivo, pero se repite más tarde. Si quieren ver el resultado de la Champions League, importantísimo, Arsenal contra el Paris Saint-Germain. En nombre de los 4 gatos que trabajamos en este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Si un policía que está en Cuba, ahora en estos momentos, busca así profundamente su corazón y se realiza, esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí. Lo que estoy haciendo no es correcto y cambia. Eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro y cuando todo el mundo diga, aquí paró, cuando los policías en Cuba digan, esto aquí paró, ese régimen cae. No se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión, ¿tú me entiendes?
Radio Martí, en una colaboración de CubaNet con el Directorio Democrático Cubano, presenta una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales.
Bueno, es para nosotros un gusto tener aquí al jefe de la policía de Miami, Manny Morales, que es una persona que es un orgullo para la comunidad por el trabajo que ha hecho, porque es cubano y porque ha logrado tremendos éxitos en la gestión al frente de un departamento de policía en una ciudad muy compleja. Bienvenido, jefe. Gracias por estar
aquí. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Hable un poco sobre usted, tu carrera, cómo has logrado llegar aquí, cómo has logrado el impacto que has tenido en la comunidad.
Ha sido tremendo viajecito lo que me he tirado aquí. Primeramente, como estábamos hablando anteriormente, fui hecho en Cuba con partes cubanas, yo le digo a todo el mundo. Así que cuando llegamos aquí en los 80, como todos muchos cubanos, fuimos para Jayalía. Y desde pequeño yo me siento un deseo, como una atracción, hacer algo de servir la comunidad. Cuando me gradué de la secundaria, tenía 17 años, muy joven para ser policía. Así que me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. Era policía militar porque era lo más cerca que me podía hacer un oficial en las calles. Serví 4 años yendo a bastantes misiones. Hicimos la operación Causa Justa en Panamá cuando tumbamos a Noriega. Fui a Desert Storm cuando se formó el revuelo allá en Kuwait. Eventualmente vine para atrás, para Miami en los 90. Y la única policía que yo quería ser parte era la ciudad de Miami. Y desde ahí se echó el camino, patrullero medianoche en las calles de la pequeña Haití, en Le Briseri, que eran en esos tiempos una zona peligrosa. Tiroteo todos los días, asesinato cada otro día. Imagínate, parecía que eran los tiempos locos del oeste. Y poco a poco, en el 2001, tomé el examen y ascendí a sargento. En el 2007, a teniente. 2009, comandante. Wow. El 16 a mayor, el 18 a asistente jefe de la policía en operaciones y en el 2021 jefe de la policía.
Oh, excelente, felicidades.
Así que ha sido un viajecito ahí por todos los rangos y casi todos los departamentos y todas las unidades del departamento de la policía.
Antes de entrar en materia, quería preguntarle, jefe, cuando uno va ascendiendo aquí, todo es por examen, todo es por pruebas que te ponen. En ningún momento un partido político se meta ahí a decir quién va, a dónde va, sino que se va haciendo por exámenes y por pruebas.
Correcto.
Es profesional.
Sí. Para tomar el examen de sargento, que es el primer paso o el primer escalón, tienes que tener por lo menos 4 años en el departamento de la policía de oficial. Estar en buenas normas, no puedes tener problemas disciplinarios, no puedes tener problemas de mucha ausencia. Y ahí tomas un examen que se toma y después se hace un centro de como de assessment, donde te asoran o te hacen unas calculaciones, donde trías miembros de otros departamentos, que no son ni del departamento de la ciudad, vienen de otras ciudades, de Dallas, de Washington DC. Entonces esos expertos te comprueban y te hacen un par de preguntas, como detalles de las acciones que tomarías en una escena, como un asesinato, un robo, para ver si tú tienes el conocimiento y la aptitud para ser un líder en el departamento de la policía. Y todos los exámenes es así, el sargento, el teniente, capitán, y después el jefe decide, basado en tu servicio, quién tiene la aptitud mental y la aptitud del aspecto del carácter, y te pone en las posiciones que él cree que tú vas a hacer un buen trabajo.
Dentro y fuera de Cuba, hay cubanos que se están preparando para el cambio, preparando un estudio que se llama Plan de Salvación Nacional. coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición de muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, sobre cómo reconstruir a Cuba en democracia. Uno de los temas que a los cubanos más les preocupa es el tema de la seguridad, el tema del crimen dentro de Cuba. Cuando usted llegó a la jefatura del departamento, había una situación con el crimen en la ciudad de Miami y los cambios estadísticos son impresionantes. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso?
Cuando yo llegué en los 90, el crimen aquí estaba en un nivel que, si tú se lo explicas a la gente ahora en estos días, no te entienden. Por ejemplo, en el 94, cuando yo llegué aquí, habían 120 homicidios al año, 9.000 robos en una ciudad de 325.000 gente, porque Miami no es muy grande. Miami es, como nosotros decimos, una ciudad vertical. Todos son edificios, pero somos geográficamente una ciudad pequeña.
Sí, lo que la gente piensa es en condado.
Ajá, correcto. Entonces, poco a poco, trabajando mano a mano con la gente de la comunidad, porque así la filosofía antes era, los policías somos los expertos. Vamos a ir a tu comunidad y te vamos a decir qué es lo que tú necesitas. Eso no trabaja. La gente de la comunidad sabe lo que hace falta en esa comunidad. Lo que es importante en una comunidad, a lo mejor no es importante en otra. En una comunidad, a lo mejor están sufriendo de robos de casa. En otra comunidad, a lo mejor estos son tiroteos. Entonces, uno tiene que trabajar mano a mano con la comunidad. En estos días, nosotros lo que hacemos es que vamos a la comunidad, trabajamos juntos y decimos, ¿qué es lo que hace falta? ¿De qué manera tú quieres que nosotros patrullemos tus calles? Y así poco a poco he echado para adelante, al punto que el año pasado tuvimos nada más que 27 homicidios.
Wow.
Que es pequeño un número, pero hay que recordar que cada homicidio es una familia que está destrozada, es una comunidad que sufre, y todos los días tratamos para hacer ese número cero. Ese es el último gol. La meta última es tener cero homicidios. Entonces, los robos, el año pasado 400, medio millón de gente vive en Miami, y 4 millones de turistas vienen a Miami. Para la más que tener 400 robos, es el trabajo fabuloso que hacen los hombres y las mujeres de la jefatura de la policía, porque son los que hacen el trabajo. Yo hago la visión, la misión, tengo las iniciativas, la estrategia en mi cabeza, pero los que trabajan todos los días son los policías.
No, se ha visto el cambio en la ciudad y se ha visto el trabajo del departamento. ¿Cuál debe ser la relación entre un policía y el barrio? Porque hemos visto muchas imágenes bajo el liderazgo suyo que hay otra presencia de los policías en los barrios mismos.
Yo creo que es un pacto, ¿no? Tienen que trabajar juntos mano a mano. Imagínate, yo nada más que tengo 1.400 policías. ¿Cómo tú, sin tener el permiso de la comunidad, tú patrullas y mantienes sanos y salvos medio millón de gente? No se puede. Si tú no tienes el permiso de la comunidad, tú no puedes patrullar efectivamente. No trabaja. Los números no trabajan. Todo el mundo dice, no, porque los policías tienen armas. Aquí todo el mundo tiene armas. Es una relación que se ha formado de tener esa confianza, esa fidelidad entre la comunidad y la policía. Que los policías tienen que saber, y por muchos años no lo efectuamos, pero tienen que saber que nosotros lo que hacemos es servir a la comunidad. Ese es el moto de aquí de la policía, protect and serve, servir y proteger. Y el servir viene primero, ¿tú me entiendes? Porque eso es lo que es en el alma de los policías aquí. Nosotros somos los protectores de nuestra comunidad. Ese es el trabajo, el oficio, la naturaleza de ser oficial es eso. ¿Right? Y eso es lo que la comunidad pide y demanda aquí en los Estados Unidos.
Esta mejoría en las estadísticas de crimen en la ciudad de Miami, ¿sabes? Es una sociedad democrática donde hay derechos individuales que son respetados, donde la policía tiene muchas limitaciones. ¿Cómo es la función de un policía dentro de una sociedad democrática donde existe todos estos límites de las autoridades?
Lo primero, nosotros cuando tomamos el juramento de la oficina, juramos proteger la Constitución. Y la Constitución te da el derecho de hablar públicamente, la libertad de la prensa, la libertad de religión. Así que ese es el primer propósito de los oficiales. Y recuérdate que en los Estados Unidos, el único oficio que te deja legalmente tomarle la vida a alguien es los policías. Te dan el derecho de tomar aquí lo que es lo más valoroso a la gente, que es la libertad. Así que el trabajo de un policía, yo se lo explico cuando los policías salen de la academia, el gran peso que está en los hombros de los policías es eso, es proteger a la Constitución y a la misma vez la comunidad. ¿Me entiendes?
¿Cómo se balancean los derechos ciudadanos con la necesidad de enforzar la ley? ¿Cómo se hace en una sociedad democrática? Porque en Cuba el régimen dice que no hay crimen, todos los cubanos saben que hay crimen, lo que la prensa no lo publica, la policía no respeta los derechos ciudadanos. ¿Cómo se logra ese trabajo efectivo balanceando los derechos de la ciudadanía? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es la acción.
Correcto.
En las calles.
La manera más fácil que la puedo explicar es que la libertad viene antes de la seguridad. Tiene que ser. El momento que tú sacrifiques la libertad por la seguridad, ahí se va todo para abajo. Cuando tú tengas la intención de proteger la libertad de la gente, ahí es que empieza a todo el mundo a realizar que tú estás ahí para protegerlo. Y ahí viene la seguridad. Pero hay gente que en su mente lo doblan y dice, no, no, la seguridad, si la gente está segura, van a apreciarlo. No, no, la gente aprecia cuando están libres. Y entonces todo el mundo entiende que hay una meta normal, que tú tienes que comportarte a un nivel. Entonces los que no se comportan al nivel aceptado por la sociedad, que cometen crimen, que lastiman a otra gente, esos son los individuos que poco a poco los separamos bajo arresto. Pero después del arresto aquí, déjame decirte, la gente dice, no, eso es fácil, tú arrestas a alguien y lo tienes en la cárcel. Tienes los derechos civiles, tienes derecho a tener un abogado, vas al frente de un juez, tienes el derecho de ser juzgado por 12 de otros miembros de tu misma comunidad. Así que yo puedo decir que tú eres una mala persona. Eso no vale nada. Eso te pone en la cárcel momentáneamente para ir a la prisión, que es el tiempo largo. Eso tienen que ser 12 de tus compañeros de la comunidad que tienen que decir sí, el oficial está correcto y el individuo hizo una agresión o violó la ley.
Explíquele a nuestra audiencia en Cuba qué son los derechos Miranda.
Los derechos Miranda es que cuando yo arresto a cualquier persona, antes de hacerle cualquier pregunta que ellos potencialmente se puedan incriminar, ellos tienen el derecho de saber que no tienen que decir nada. Si tú quieres que yo te arresto y yo te pido tu nombre y tú no me lo dices, tú no me lo tienes que decir. Eso es la libertad. Entonces, te dejo saber que tú tienes derecho de tener un abogado, tienes el derecho de no hacer ningún comentario y tienes el derecho de ser tratado como una persona humana, con dignidad y con respeto.
Estás escuchando una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, una producción de Radio Martí en colaboración con Cubanet y el Directorio Democrático Cubano.
Dentro de Cuba se está viendo más y más que los policías profesionales no quieren hacer represión política, no quieren meterse en la represión contra el pueblo. Están diciendo que queremos ser policía y encargarnos de ser policía. ¿Qué usted piensa sobre eso? Que esos agentes que están diciendo no quiero reprimir, yo quiero ser policía. ¿Qué le trae a la mente eso?
Yo psicólogo no soy, pero tengo el máster de la universidad y uno de los libros que yo leí, bien interesante, se llama El efecto de Lucifer. Fue un estudio que hicieron en los 70 en la Universidad de Stanford. Y lo que hicieron que cogieron a, creo que fue como a 20 estudiantes regulares. Todos pasaron un examen psicológico, así que todos estaban bien, nadie estaba loco. Y los pusieron en un, como una cárcel de mentiras. Mitad eran prisioneros, iban a actuar como prisioneros y mitad iban a actuar como guardia. Y no había ningún control. Habían cámaras, ellos sabían que habían cámaras, todo estaba controlado, pero no había ningún control que nadie le estaba diciendo. Le dijeron, ustedes hagan lo que quieran. Y lo que se notó fue que la primera persona que empezó a violar los derechos, a maltratar a la gente, infectó a todo el mundo. Por eso le hice el efecto Lucifer. Porque cuando no estás controlado y es todo lo que está a tu alrededor, todo el mundo brincó porque no había control, no había nadie que pusiera un pare. Yo creo que eso es lo que mucho que está pasando ahí. Me imagino, en Cuba, cuando tú eres policía, tú lo que estás viendo es eso. Esto es lo común. Lo común es actuar como estamos actuando ahora. Si lo hacemos, esto es lo que el gobierno manda, esto es lo que los líderes mandan, pero yo te garantizo que la manera que se puso así mal se puede reversar y ponerse bien. Cuando empiecen a la gente o los policías a realizarse que hay una manera diferente de tratar al público, ellos se van a dar cuenta que ellos no son una herramienta del régimen, que ellos no son los opresores de la comunidad, ellos son los que tienen que proteger, como decimos aquí, los guardias para la libertad de la comunidad. Y eso empieza una persona a la vez. Una persona se da cuenta y el otro lo ve y dice, él está bien. Porque es, y oí uno de los programas que tú hiciste anteriormente, es algo que nace naturalmente, que los seres humanos reconocen que hay la necesidad de ser libre. Ellos reconocen, tú pones a un ser humano en una jaula, se le destruye el alma, mueren en muy poco tiempo, porque es la naturaleza de ser libre. Y yo creo que poco a poco los oficiales en Cuba reconocen eso. Por eso es que si una persona nada más que oiga este programa y diga, eso es verdad, mi trabajo es proteger a mi pueblo, ahí empieza a cambiar las cosas de uno al otro y empiezan a caer como dominos. Cuando tú paras los dominos y le das a uno, empiezan a caer todos. Eso es lo que hace falta. Que cambie uno.
Excelente explicación.
Uno. Cuando en Cuba te están diciendo, lo que estamos haciendo aquí es para tu bien. Te estamos protegiendo a ti de ti mismo. Pero recuérdate que hablamos que la libertad tiene que ser primero. La libertad primero, la seguridad después. Si hay libertad, la seguridad viene, naturalmente. Y eso es lo que tienen que realizar. Que el régimen en Cuba no protege al pueblo. Ellos protegen su propia habilidad de mantenerse en poder. Porque lo que viene, sean políticos aquí, sean políticos allá, donde sea, el propósito del político es ayudar al pueblo. Lo que pasa es que mucha gente se confunde. Y en su mente se transforma que el trabajo del político en su mente es mantener el poder de ellos mismos. Poder ser reelegido, como dicen aquí. ¿Tú me entiendes? Y ahí es que las cosas cambian. Pero aquí el pueblo tiene la habilidad de reconocer cuando tú no estás actuando en la mejor forma para el pueblo y estás actuando en la mejor forma para ti. Y aquí lo que hacen es que te sacan de oficina.
Hay un principio clave que tiene que ver con lo que decía Augusto. En Estados Unidos, en el ejército, en la policía, hay un principio clave que es que un subalterno no tiene que seguir una orden ilegal. ¿Usted puede explicar eso?
Correcto. Aquí es una frase que decimos aquí. Después de que no sea ilegal, no ético o inmoral, tienes que seguir esa orden.
Wow.
Pero no puede ser esas tres cosas. Yo, siendo jefe de policía, yo no puedo salir a la calle y decirle a un oficial, métele un tiro al tipo ese. Eso es ilegal. Yo no lo puedo decir al tipo, ve y arresta a ese que no está haciendo nada. Eso es inmoral. O no le puedo decir a alguien, oye, hazme un favor, deja que el tipo este que está borracho manejando, déjalo que se vaya. No, porque eso es honético, sin ética. Claro. ¿Tú me entiendes? Y cuando salga y se entere la gente que yo estoy dando ese tipo de órdenes, ahí acaban contigo. Porque todo el mundo te está mirando y todo el mundo te asegura y te pone la presión para tú actuar en la manera que tú tienes que actuar designado al puesto que tú tengas.
¿Qué rol usted cree que debe jugar una policía en una reconstrucción democrática en Cuba? En un cambio democrático en Cuba. ¿Cuál es el papel de la policía?
El papel de la policía, el mejor papel que tienen, es ser el conductor del gobierno a la comunidad. Esa es la mejor manera. Ser la pega que trae el gobierno y la comunidad junta. Yo creo que es el trabajo de la policía. La gente se cree que uno sale aquí patrullando en la calle, arresta gente, se meten en tiroteo. Yo en 31 años de policía aquí en la ciudad de Miami, gracias a Dios, no he tenido que matar a nadie. He hecho muchos arrestos, pero la meta al final de ese arresto es que el individuo realice que yo lo que estoy tratando es hacer lo que es mejor para la comunidad y para ellos también. Muchas veces después de poner gente en la cárcel, la gente me dice, oficial Morales, muchas gracias, man. Aprecio que por lo menos me trataste con compasión, con respeto y dignidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, nuestra estrategia aquí, 90% de lo que hacen los policías aquí en la ciudad de Miami son actividades que nos conectan con la comunidad. Eventos, ir a las escuelas con los niños, enseñarle a los niños que la policía está aquí para ayudarlos. Porque recuérdate, yo no sé cuánta gente te ha pasado. Para mí me ha pasado un montón de veces que tú estás caminando y el papá le dice a los niños, oye, mira, pórtate bien, que ahí te lleva la policía. Yo le digo, no, la policía no está para eso. Y se lo digo al niño, yo no estoy aquí para meterte en problemas, yo estoy aquí para ayudarte. Y le explico al padre, si tu niño algún día está en problemas, si tu niño algún día se pierde, si tu niño algún día necesita ayuda, ¿tú crees que van a ir al policía si tú le metes miedo? No, ellos tienen que entender, saber, la naturaleza de la policía aquí es ayudar a la gente.
En una sociedad democrática, ¿qué tipo de estructura usted cree que sea mejor? ¿Una policía federal a nivel nacional o una policía local? ¿O una combinación?
A mí me gusta la policía local. Yo creo que, como estamos hablando ahorita, el plan de la Policía Nacional que tienen más o menos en Cuba, lo que yo he visto es, si tú quitas al individuo aquí, la mucha mayoría de los individuos van a servir en el departamento de policía local, donde ellos crecieron, donde ellos conocen a la gente. Es muy difícil, o es más fácil, ser un policía excepcional cuando tú conoces a la gente que tú patrullas. Yo vivo aquí en la ciudad de Miami. Yo soy el jefe de la policía. Yo conozco a mis vecinos. Yo no voy a salir a mis vecinos y faltarle respeto, y gritarle y decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? Yo no voy a hacer eso, porque son mis vecinos y yo los conozco. La familiaridad, esa conexión que tú tienes con la gente, te asegura que tú vas a actuar en una manera mejor. Por eso, yo creo que eso de... En Cuba me imagino que ellos cogen policías de un sector y los mandan al otro.
Es muy común.
Entonces, es simplemente, yo no te conozco, pero es una persona extraña para mí. Así que para mí no es más fácil o maltratarte o no tratarte con la dignidad que yo sé tú te mereces, porque es que no te conozco. ¿Tú me entiendes? Así que por eso es que yo creo que aquí ha tenido tanto éxito la policía local por eso. Porque nosotros somos parte de la comunidad que patrullamos.
¿Existe un programa en los Estados Unidos para reentrenar policías? ¿Usted ve un rol para la policía de Miami en ayudar a reentrenar la policía en Cuba en un cambio democrático? ¿Esos programas?
Absolutamente. Aquí en el departamento de la policía somos casi 60% latinos. La mayoría son cubanoamericanos. Yo creo que seríamos el departamento perfecto para entrenar a una nueva policía, poniendo las estrategias, las iniciativas, el conocer que este modelo de siempre participar con la comunidad, o como lo que decimos aquí, community policing, es una receta para tener un gran un éxito. Y no es extraño, porque cuando tuvieron problemas en Haití, mandaron a policías haitiano-americanos
de aquí, de
la policía de Miami. Se fueron por lo menos 8 o 10 para allá y los trajeron con la policía de las Naciones Unidas. Y cuando estuvimos en Panamá, después que tumbamos a Noriega, los que entrenaron a la Policía Nacional de Panamá fuimos nosotros. Siendo el único en la tropa mía que hablaba español, yo era el traductor de todo. Y tenían un oficial panameño y un oficial americano en el mismo carro patrullando.
Por cierto, hace 2 años estaba en Panamá con un cubano recién llegado de Cuba y estaba asombrado cuando vio Panamá. Y dice, pero esto es increíble, mire, lo que han levantado aquí esta gente, cómo ha mejorado esto. Porque la gente en Cuba no se da cuenta que el resto de América Latina ha prosperado. Sobre todo en libertad, Panamá después de Noriega, ustedes liberaron a Panamá. Panamá ha crecido tremendamente, a pesar de las controversias, un país que ha crecido.
Sí.
2 preguntas más, jefe. Yo me quería a Miami. Y en Miami siempre había unos lugares de una pobreza. Ahí que era muy difícil cambiarlo. Pero en los últimos años hemos visto que muchos de esos barrios han mejorado económicamente, han mejorado la vida ahí. Lo hemos visto en Overtown, lo hemos visto en Wynwood, lo estamos viendo ahora en Galapata. Y eso es bonito verlo, ese cambio. ¿Qué rol juega una policía eficiente y justa en ese desarrollo económico a nivel local?
La primera posición, la policía, yo creo, obviamente lo estoy viendo de este lado de la chapa, pero recuérdate que el cambio que ha dado la ciudad de Miami es porque las áreas ahora están seguras. Antes el crimen, ¿quién quería vivir en una área donde tu vecino lo estaban tiroteando? ¿Quién quiere vivir en una área que 2 casas de la tuya están vendiendo droga? Nadie quiere eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que la naturaleza de un ser humano quiere? Libertad y seguridad. Pero la libertad primero siempre, ¿tú me entiendes? Pero la seguridad, saber que tus niños pueden jugar libremente en tu casa, salir a la acera y no tener que preocuparse que le van a ser baleados. Así que cuando empezamos y cambiamos las tácticas y empezamos a liberar una cuadra del crimen, viste que la cuadra mejoró. Y ahí vienen los inversores, vienen la gente que remodelan las casas, el mal elemento ya ves, oye, este vecindario no está bueno para mí, vamos para otro lugar.
Claro.
Y empiezan a irse. Entonces, ese es como el fósforo que coge la mecha para empezar el cambio. Porque yo le digo a la gente que yo veo en todos los Estados Unidos, yo veo por todos los Estados Unidos, soy buen amigo de muchos jefes de ciudades mayores, yo le digo, el cambio que ha pasado aquí en Miami es increíble. No somos el departamento más grande, no somos el más moderno, pero somos absolutamente uno de los más famosos. Está la policía de Nueva York, NYPD, está LAPD y está Miami. Son los 3 que la gente dice, oh, ¿a dónde tú quieres ir? Miami, oh, Dios mío, tú hablas de alguien de Miami y todo el mundo quiere ir. Pero eso es lo que ha pasado. La seguridad empieza a ser el progreso y todo ha cambiado. Yo creo que es importante saber la importancia que la posición de un policía mantiene en la comunidad. Si miras a la historia, en Nazi Germany, ¿quiénes fueron los primeros que Hitler transformó? Que los adoró la policía, porque es la manera que él veía cómo él controlaba su pueblo, la sociedad. Así que si los policías entienden la posición de importancia y cómo tiene que ser eso abajo de la libertad del pueblo y reconocen en su propio corazón lo que tienen que hacer, es difícil, porque muchas veces lo que es correcto no es fácil. Claro. Es más fácil ir con la corriente, es más fácil hacer lo que está haciendo todo el mundo, pero lo que hace falta es el cambio de una persona. Si un policía que está en Cuba, ahora en estos momentos, busca así profundamente su corazón y se realiza, esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí, lo que estoy haciendo no es correcto, y cambia, eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro, un policía al otro, y cuando todo el mundo diga, aquí paró, cuando los policías en Cuba digan, esto aquí paró, ese régimen cae. Cuando la policía diga, nosotros no estamos aquí para maltratar el pueblo, nosotros estamos aquí para levantar el pueblo. y se unen al pueblo, eso se acaba ya. Eso es que no hay quien lo aguante. Eso viene la policía primero y el ejército cae después. Porque es que no se puede, no se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión. ¿Tú me entiendes? Así que si hay un policía en Cuba que oiga esto y se infecte, que infecta al otro. Uf.
Radio Martí, en una colaboración de Cubanet con el Directorio Democrático Cubano, presentó una entrevista realizada al jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales. Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Milo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.